Santos Ruesga es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2013, Ruesga participó en la Comisión de Expertos de Sabios sobre la Reforma de las Pensiones que quería plantear el gobierno de Mariano Rajoy. Fue el único de esos 12 sabios que votó en contra del informe porque dijo que el Ejecutivo ya tenía decidido de antemano recortar las pensiones para reducir el déficit. Santos Ruesga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Le queríamos preguntar por el consenso, el acuerdo de hoy. ¿Las pensiones subirán al ritmo del IPC y si hay crecimiento económico se subirá más? ¿Es lo justo? ¿Es factible?
A ver, varias cuestiones. La primera es, no tengo absolutamente claro de que el acuerdo esté hecho ya, ¿eh? Lo que se ha dicho es que parece que sí que había una cierta consenso, pero no han hecho explícito el acuerdo en lo que sería normal en un pacto que salga de la Comisión del Pacto de Toledo y que establezca unas recomendaciones para el gobierno. El segundo paso es que el gobierno actual, y supongo que no tendría inconveniente, en plantear al Pleno del Parlamento una reforma de la Ley de la Seguridad Social para que el índice de revalorización de las pensiones cambiara del que hay en este momento en vigor a aplicar el IPC. Bueno, digo que todavía quedan posiblemente algunos flecos, ¿no?, para que eso se materialice. Y en ese proceso yo creo que es importante clarificar cosas. Por ejemplo, yo creo que mezclar ahora otro tipo de reivindicaciones pueden hacer diluir algo que, al menos desde mi punto de vista, es fundamental, y eso ha aparecido en las movilizaciones de estos últimos meses, que es efectivamente mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Junto a eso podemos plantear algunas cosas más, pero yo creo que una vez acordado que el índice de revalorización sería ese, el segundo paso importante es garantizar la financiación a futuro. Y eso la Comisión del Pacto de Toledo, probablemente de acuerdo con interlocutores sociales, etcétera, tiene que hacer una propuesta de aumento de los recursos públicos para cubrir el incremento de gasto de pensiones que se deriva de, bueno, todo el proceso que vamos a tener demográfico, económico, etcétera, en los próximos 15 o 20 años. Yo creo que no podemos olvidar esto, no podemos llenar la mochila de reivindicaciones de todo orden sin tener en cuenta que hay que financiarlo. Yo creo que hay que priorizar, establecer cuáles son las prioridades en materia de pensiones, de política social de pensiones, y bueno, a partir de ahí, o en paralelo con eso, también definir cuáles son los recursos que vamos a aplicar a la financiación de esas pensiones.
Lo primero sería, por tanto, para ustedes, para usted recuperar el poder adquisitivo, eso lo primero, y luego ya alcanzar un pacto lo suficientemente ambicioso y global para que esto se pueda financiar y tenga futuro, que evidentemente lo tiene, pero ha habido muchos mensajes en el sentido contrario en los últimos años.
Bueno, efectivamente estamos hablando, como casi siempre que se habla de ejecutar una determinada partida de gasto público, confluyen muchos tipos de intereses ahí. Ustedes mencionaban antes mi participación en una comisión de expertos donde pude constatar que efectivamente en torno a una partida tan singular, estamos hablando de 130, 140 mil millones de euros anuales, pues hay muchos intereses en juego. Entonces, el hecho de hacer circular la idea de que no se van a poder pagar las pensiones o de que si las revalorizamos eso sería imposible de sostener, pues tiene bastante que ver con que hay una competencia notable en el sector privado que plantea o que necesita ese marco de miedo a no cobrar la pensión futura para aumentar la venta de uno de sus productos, bueno, que hoy por hoy todavía en el caso español tiene escasa presencia, como son los planes de pensiones, pero que desde el punto de vista de las entidades gestoras son tremendamente rentables, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas confluyen también en el debate, no es solamente un debate matemático de tanto nos vamos a gastar, tanto necesitamos, etcétera, sino que hay intereses en juego que forman parte del debate y que, bueno, utilizan o desarrollan herramientas en función de esos intereses, ¿no? Pues una de ellas es esa especie de miedo que se está generando de que los jóvenes no van a llegar a cobrar la pensión. Bueno, yo que creo que todo eso, como siempre y como ha sido en la historia de los 60 o 70 años de la Seguridad Social, es un problema de orden político, es un problema de pactos, es un problema de pactos que se materializan en el Parlamento, en nuestro caso en la Comisión del Pacto de Toledo, y que si se llega a acuerdo es perfectamente factible y financiable.
Uh-huh. Ya lo dicho eres... esto, sí, sí.
Perdón, dicho esto, yo también insistiría en que efectivamente bueno, debemos considerar que no es una hucha infinita lo que hay, ¿no? Entre otras cosas porque no repercutiría a todo el conjunto de los ciudadanos y entre otras cosas porque también hay otras prestaciones sociales del estado de bienestar que en general a todos nos gustaría que siguieran mejorando, avanzando, o al menos recuperarse de los recortes que han sufrido en estos últimos 6 o 7 años, ¿no? Léase sanidad, léase educación pública, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que fijados algunos objetivos claros, también hay que avanzar con cierta cautela, ¿no? Uh-huh. La revalorización de las pensiones, digamos, es un objetivo desde un punto de vista político y social inexcusable. Entonces, muy bien, fijemos ese punto y a partir de ahí, porque a veces incluso lo que puede ocurrir es que el introducir otros elementos en juego lo que puede es diluir. Si ahora empezamos a hablar de, bueno, está bien, revaloricemos con el IPC, pero no estaría mal subir también no sé qué, digamos, oiga, vamos a dejar claro que revalorizamos las pensiones con el IPC, y seguimos discutiendo, porque a lo mejor entramos en un escenario donde se le van añadiendo algunos elementos más y se nos empiezan a caer piezas, digamos, del consenso, ¿no? Del consenso parlamentario, que en este caso parece que lo hay, pero que convendría dejarlo claro y hacerlo operativo a través de... Sí. De una norma, ¿no? De una ley, de un decreto ley.
Lo que parece claro es que está todavía por cerrar, que haya un acuerdo definitivo, eso lo hemos dejado también claro, pero bueno, el consenso en principio enunciado en el día de hoy era importante. Lo que sí parece evidente es que hay que cambiar la manera de financiar de las pensiones. Eso, hay que abrir una vía, digamos, complementaria, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo más o menos ya lo viene aceptando.
Sí, bueno, yo creo que es uno de los elementos en los que se ha avanzado en el debate, es decir, bueno, que todo el mundo asumimos que en los escenarios que nos movemos, el gasto o el coste o como queramos definir de las pensiones en los próximos años se elevará bastante y sobre todo si tenemos en cuenta los que planteamos que se mantenga el poder adquisitivo o incluso que mejoren algo las pensiones. Y, por lo tanto, lo que hay que es entrar a debatir a fondo cómo se cubre, se financia eso, pues de aquí al escenario que en principio parece un poco más adverso por las condiciones demográficas que tiene el país o que está teniendo el país y, en parte, también por las condiciones económicas que hemos sufrido estos últimos años y todavía estamos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, sentémonos, siéntense la Comisión del Pacto de Toledo, planteen propuestas de financiar. Desde mi punto de vista, bueno, si hablamos de incremento de gasto, hablamos de incremento de ingreso. Lo podemos arbitrar de muy distintas maneras. Podemos hacer que los propios mecanismos que hay ahora pues incrementen su capacidad recaudatoria, las cotizaciones sociales a través de distintas fórmulas. O podemos arbitrarlo como parece que en los últimos años, décadas, han hecho en bastantes países europeos, interpretando que la cuestión de la financiación de las pensiones no tiene por qué ser algo exclusivo de las rentas del trabajo, sino que pueden ser financiables con otras rentas o con la contribución de otras rentas, y por lo tanto cargar contra el presupuesto del Estado o aplicar al presupuesto del Estado una partida que puede ser el 20%, uh-huh, más o menos, estimo yo en este momento, entre el 20 y 25, que son las cifras medias que se mueven en países europeos como Alemania, etcétera, de financiación directa por parte del presupuesto del Estado y el resto con base al sistema que ahora tenemos.
Veremos cómo transcurren las cosas, que todavía hay mucho camino por recorrer. Le agradecemos su presencia, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Un saludo, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a ustedes.